He escrito artículos sobre los diversos aspectos de las fusiones y adquisiciones, y he escrito dos que se basan en estudios de casos reales para enseñar las numerosas lecciones que he aprendido a lo largo de 15 adquisiciones en las que he participado, principalmente como comprador. Pero hoy en día, cuando un empresario se acerca a mí para pedirme consejo relacionado con fusiones y adquisiciones, casi siempre es porque acaba de ser contactado por un adquirente interesado y está tratando de descubrir cómo reaccionar, qué hacer a continuación y qué preparar, en caso de que las cosas sigan el camino de la adquisición. Este artículo pretende servir como una guía para «comience aquí» para tal situación. Las secciones que siguen están en un orden secuencial que generalmente debería guiar su proceso de pensamiento y las acciones relacionadas después de que se le haya contactado por primera vez para su adquisición. Debe comprender que la mayoría de los conocimientos se aplican a empresas que no están en problemas y que en realidad no necesitan vender. Título de la sección. Todavía estás muy lejos de ser adquirido. Las empresas que son adquirentes activos y experimentados exploran 10 o más adquisiciones posibles por cada una que realmente llevan a cabo, con una carta de intención, LOI, formal, para adquirir. Entonces, si te reúnes con alguien de Google o IBM y menciona la frase posible adquisición durante la reunión, no salgas a comprar ese Ferrari con el que has estado soñando. De hecho, ni siquiera saques su última tabla de límites máximos para recordar cuánto capital tiene para poder calcular sus ingresos netos a partir de un precio de 20 millones, 100 millones o 500 millones. En su lugar, trate de averiguar si el adquirente potencial habla realmente en serio o simplemente está husmeando. ¿Cómo saber si el adquirente habla en serio? Más adelante, después de leer la sección titulada «No se convierta en vendedor», tendrá una buena idea de cómo entablar un diálogo para determinar la seriedad. Pero si no dicen específicamente que están buscando realizar una adquisición en su espacio de mercado, aquí hay señales adicionales que debe buscar del comprador potencial. 1. Los ejecutivos participan en la discusión. 2. Se contratan representantes tanto de la función de desarrollo corporativo como de una división de productos o unidad de negocios importante. Esto se aplica principalmente a las grandes corporaciones. 3. Tienen un historial de adquisiciones. Mientras más, mejor. 4. Recientemente los has superado en el mercado. Llenas un vacío importante en su línea de productos o ofreces algún otro valor estratégico que sea obvio. Título de la sección. ¿Consideraría vender la empresa? Hay un dicho que dice que toda empresa está a la venta al precio adecuado. ¿Pero qué significa precio correcto? Más adelante daré algunas ideas en otra sección, pero aquí quiero destacar un punto diferente. ¿Existen otras razones además de un precio muy alto para considerar vender su empresa? Por supuesto que las hay. Describiré varias de esas razones, pero tenga en cuenta que podrían ser simplemente factores contribuyentes y no el único impulsor de su decisión, rendimiento que se desvanece. Seguir funcionando a niveles muy altos de crecimiento durante largos periodos de tiempo es extremadamente difícil. Casi todas las empresas de alto crecimiento experimentan periodos de crecimiento reducido o peores. Cuando esto sucede, es raro que la empresa alcance las altas tasas de crecimiento anteriores. Riesgos de mercado. En cada fase de la evolución de una empresa se presentan nuevos riesgos. Algunos son riesgos de mercado, como nuevos competidores, enfoques completamente nuevos para resolver el problema, dinámicas de marketing cambiantes o tendencias que de alguna manera te obligan a reaccionar. Riesgos de ejecución. A medida que crece, las herramientas, los procesos y su sistema de gestión deben cambiar para adaptarse. Además, es probable que las habilidades que necesita en su equipo también deban cambiar con el tiempo. Incluso es posible que deba cambiar su propia posición como alto ejecutivo de la empresa. A medida que se agregan complejidades, también lo hacen los riesgos de que usted ejecutará mal al menos algunos aspectos de su negocio y comenzará a tener un desempeño peor que en el pasado. Recaudación de fondos. Si necesita más financiación para alcanzar el siguiente nivel, básicamente está firmando un contrato mental con usted mismo y sus inversores para un nuevo periodo de servicio de varios años. Y recuerde que cualquier nuevo inversor querrá que usted siga creciendo hasta que pueda obtener un rendimiento 10 veces mayor o más. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Fundadores cansados. Dirigir una startup es desafiante y mentalmente agotador. Después de varios años o más, los fundadores pueden comenzar a agotarse, a sentirse menos apasionados o simplemente a estar listos para pasar a su próximo desafío. Si al contemplar los problemas enumerados anteriormente aún considera la posibilidad, es posible que desee hacer una verificación rápida del precio requerido que debe pagar el adquirente. Este paso no está destinado a que usted comience a negociar la valoración con el posible adquirente. Eso viene más adelante. En cambio, estoy hablando de una verificación de cordura para ayudarlo a decidir si consideraría vender la empresa. Aquí hay algunas preguntas para ayudar a solucionar el problema y determinar si es posible lograr un buen acuerdo. Aquí tienes un ejercicio para probar. Implica reducir una gama infinita de precios a algo más estrecho mediante el establecimiento de sujetadores. ¿A qué precio venderías definitivamente? ¿A qué precio definitivamente no lo harías? Ahora, reduzca ese rango reemplazando la palabra definitivamente por considerar seriamente para el lado alto y podría considerar para el lado bajo. Ojalá veas el beneficio del ejercicio. Es posible que termines con un amplio rango entre los extremos, pero aún así, considero que este es un ejercicio valioso. Un valor adicional proviene de que cada fundador o ejecutivo importante de la empresa realice el ejercicio individualmente y luego compare los resultados para facilitar la discusión. Al realizar este ejercicio, es posible que encuentre pensamientos contradictorios dentro de su cabeza. Probablemente esto se deba a que las tres partes interesadas diferentes en las que está pensando pueden ganar dinero con una adquisición. Te recomiendo que primero aísles tus pensamientos solo en ti mismo. Después de eso, vuelva a ejecutar el ejercicio pensando en sus inversores y empleados. Nota al margen. No utilice este ejercicio para sugerir que el precio es el único término importante al momento de adquirirlo. De hecho, lea mi artículo titulado «Dime tu precio y te diré mis condiciones» para obtener más información sobre ese tema. Título de la sección. No se convierta en vendedor. Si decide considerar la venta de la empresa, no se convierta en el vendedor, sino que deje que su perseguidor interesado siga siendo el comprador. Le deja en una posición de mando para los próximos pasos clave y durante toda la negociación del acuerdo de fusión, en caso de que llegue tan lejos. Por supuesto, eso supone que en realidad no es necesario vender la empresa. Aquí hay un ejemplo narrativo abreviado para darle una idea de lo que estoy hablando. No estábamos considerando vender la empresa hasta que usted se acercó a nosotros y expresó interés. De hecho, estamos muy centrados en seguir construyendo una gran empresa con un papel sustancial en este mercado. Tenemos expectativas muy altas sobre el potencial de nuestra empresa y contamos con un fuerte apoyo de nuestros inversores y nuestra junta directiva. Para decidir si consideraríamos vender la empresa, necesitaría saber cuáles son sus intereses clave, qué sinergias ve y cómo cree que podemos lograr mejor nuestra visión como parte de su empresa en lugar de ser independientes. Solo tenga cuidado de no ser tan arrogante en su respuesta que el adquirente decida que será un verdadero dolor de cabeza con quien lidiar durante el proceso de adquisición y más tarde como parte de su empresa. Título de la sección: Obtenga asesoramiento externo. Si determina que el adquirente habla en serio y decide que hay razones para considerar la venta de la empresa, busque asesoramiento externo de inmediato. Antes de que se le presente una carta de intención con un plazo de respuesta de 48 horas y una cláusula de no comprar, debe asegurarse de que tiene la cabeza bien puesta. Un asesor externo experimentado puede ser una caja de resonancia para sus decisiones y un recurso confiable durante el resto del proceso de adquisición. Si se seleccionan cuidadosamente, no solo lo ayudarán a negociar el mejor precio, sino que también se asegurarán de que un adquirente experimentado no se aproveche de usted. Una gran adquisición incluye una combinación de precio alto y condiciones justas. ¿Dónde puede encontrar un asesor así? En primer lugar, consulte a los demás asesores, consultores y miembros de la junta directiva de su empresa. Los inversores también pueden desempeñar ese papel, pero simplemente se dan cuenta de que podrían entrar en conflicto debido a sus intereses financieros y su potencial para centrarse excesivamente en cosas que afectan su retorno de la inversión. ¿Quiere a alguien que también le ayude a velar por los intereses de sus empleados, sus cofundadores y su visión de futuro una vez que forme parte de la empresa del adquirente? Título de la sección: Usar un banquero. Una gran decisión que deberá tomar es si contratará a un banquero, corredor o asesor profesional de fusiones y adquisiciones para que lo ayude con el proceso. Los hay de todos los tamaños, desde autónomos hasta empresas de Wall Street. Sus inversores y directores de junta deberían poder hacer algunas referencias. Contratar a un banquero ciertamente cuesta dinero, pero pueden valer su peso en oro si tienen experiencia y si han creado una empresa adquirible. En un extremo está involucrarlos inmediatamente después de que usted y su junta directiva decidan vender la empresa. Con eso, el banquero puede ayudarle a ampliar su estrategia, comenzando con lo que se describe en este artículo. En el otro extremo está esperar el interés legítimo de adquisición, pero idealmente antes de que se presente una carta de intención para tener algo de tiempo. Con ese tiempo, intentarán atraer adquirentes adicionales, aquellos con los que aún no tiene una relación, y actuarán como testaferros mientras solicitan, evalúan y negocian ofertas de adquisición. Muchas empresas emergentes evitan recurrir a un banquero porque no quieren renunciar a una parte de los ingresos de la adquisición, que varían mucho según el tamaño del acuerdo. Pero si el banquero puede ayudar a traer solo un nuevo adquirente a la mesa o ayudarlo a negociar una valoración de salida más alta, definitivamente vale algo. Y ese no es el único valor que aportan. El desafío a menudo surge con salidas menores a unos 20 millones de dólares. Es difícil encontrar banqueros que hagan esos negocios porque no se puede ganar mucho dinero. ¿Qué parte de los ingresos de la adquisición suele ir al banquero? Bueno, depende del tipo de banquero que elijas utilizar. En realidad, existen diferentes tipos que se utilizan con mayor frecuencia según el tamaño de transacción esperado. Solo he estado usando la palabra banquero por simplicidad. Aquí hay una manera de pensarlo, suponiendo que el banquero esté comprometido antes de firmar una carta de intención de adquisición. Transacciones inferiores a 2 millones de dólares. Un asesor de fusiones y adquisiciones cobrará entre el 8 y el 10% de los ingresos de la adquisición. Transacciones en el rango de 2 a 20 millones de dólares. Un asesor o corredor de fusiones y adquisiciones cobrará de forma escalonada en el rango del 8 al 10% por los primeros 2 millones de dólares, del 4 al 6% por los siguientes 3 millones de dólares y del 2 al 3%. En el resto por encima de 5 millones. Transacciones en el rango de 20 a 100 millones de dólares. Aquí es cuando intervienen empresas legítimas de fusiones y adquisiciones. También suelen cobrar de forma escalonada, pero comenzando con un 3 o 4% y reduciéndose al rango del 1 al 2% por encima de unos 50 millones de dólares. Título de la sección: determinar el precio correcto. ¿Cuánto vale su empresa de todos modos? Si hubiera una fórmula mágica que todos pudiéramos usar, facilitaría las cosas. Pero hay demasiados factores en juego como para encontrar una fórmula. Es cierto que a menudo se utilizan múltiplos de ingresos o EBITDA como punto de partida, pero el punto que quiero señalar aquí es diferente. Podría pensar que un precio justo es aquel que reconoce y recompensa el trabajo que ha realizado en el pasado y los logros que ha logrado a lo largo del camino. Es cierto que ese precio podría ser una cifra muy interesante. Desafortunadamente, pasa por alto algo muy importante: el potencial futuro de lo que ha construido, una vez que esté en manos de su posible adquirente. Es posible que se entusiasme con un precio que es 5 veces mayor que los ingresos de los 12 meses anteriores. Pero, ¿qué pasaría si su adquirente pudiera generar fácilmente 12 veces más en solo su primer año debido a su tamaño, escala y reputación de marca y al mismo tiempo utilizara su tecnología para obtener una ventaja estratégica frente a su principal competidor? Ahora pregúntese si un múltiplo de ingresos 5X todavía parece un precio justo. Si actualmente está recaudando una ronda de financiación o ha cerrado recientemente una ronda de financiación, su adquirente podría señalar la valoración que se utilizó como punto de anclaje. Cita: dice que recientemente aumentó su serie B a una valoración de 25 millones, por lo que nuestra oferta de adquisición de 30 millones lo valora más de lo que los inversionistas lo están valorando en este momento. Fin de la cita. Buen intento. Cuando valora su empresa con fines de recaudación de fondos, planea utilizar los fondos para seguir creciendo y finalmente salir en un número mucho mayor. Cuando vende su empresa, básicamente está cerrando la puerta al potencial de crecimiento futuro de la valoración. Digo principalmente, porque algunas ofertas de adquisición incluyen algún elemento de ganancias positivas, generalmente vinculado al desempeño futuro. El precio correcto de adquisición es aquel que reconoce lo que usted ha construido, lo que el adquirente podrá hacer con lo que ha construido, y es suficiente para que usted cierre el capítulo de buscar su propio crecimiento continuo. 3 comentarios finales sobre cómo intentar determinar el precio correcto. Los términos importan. El precio es solo un factor clave en una transacción tan importante. Los términos son muy importantes y puedes leer más al respecto en mi artículo titulado "Dime tu precio y te diré mis términos". Riesgo de ejecución futura. ¿Recuerda los riesgos futuros mencionados anteriormente? Vender su empresa lo libera a usted y a su equipo de esos riesgos y los transfiere a su adquirente. Ganancias por desempeño. Es posible que su adquirente solo pueda alcanzar una valoración de salida aceptable vinculando algunas de las ganancias a su desempeño futuro posterior a la adquisición. Esto no es necesariamente algo espectacular, pero definitivamente tiene matices a considerar. Lea más sobre esto en mi artículo titulado Reglas de oro para los ingresos por adquisiciones. Título de la sección: Llegar rápidamente a un no. Dado que la mayoría de los enfoques de adquisición nunca llegan a la fase del OI, conviene llegar a un no lo más rápido posible. No me refiero a su examen de conciencia sobre si considerar siquiera la venta de la empresa, sino más bien a la decisión del adquirente potencial de hacer una oferta y su reacción a su oferta, precio y términos. Simplemente bailar para llegar a este punto lleva tiempo y puede distraerte. Presione a su adquirente potencial de manera que optimice su eficiencia y llegue a un no lo más rápido posible, si ese es el resultado inevitable. Título de la sección: La importancia de la carta de intención. Todo lo que conduce a obtener una carta de intención, el OI, no es vinculante y debe considerarse exploratorio. Antes usé la frase husmear. Incluso la carta de intención en sí no es vinculante, pero demuestra claramente la seriedad del adquirente e incluye detalles de alto nivel sobre su oferta. Pero podría sorprenderte cuando digo que ejecutar una LOI de adquisición solo aumenta las probabilidades de lograr que el acuerdo cruce la línea meta a aproximadamente el 60%, según mi investigación personal, no científica. Nota al margen. Existe una regla general que comparto con los fundadores con respecto a las probabilidades de cerrar un trato por completo en varios puntos del proceso. Obviamente, el proceso no es tan analítico, pero he descubierto que es una guía mental bastante buena. Una vez firmada la carta de intención, suponga que las probabilidades de cruzar completamente la línea de meta son del 60% y aumentan en un 5% por cada semana de debida diligencia que transcurra con éxito. Si se firma una hoja de términos más detallada y redactada legalmente en lugar de una carta de intención, entonces el punto de partida es el 70%. Cada elemento levemente preocupante descubierto durante la diligencia debida hace que las probabilidades retrocedan un 5% y cada elemento moderadamente preocupante resta un 10%. Cualquier inquietud importante lo colocará en territorio desconocido hasta que, con suerte, vuelva a la normalidad. Una vez que las probabilidades llegan al 90%, continúan aumentando en pequeños pasos hacia el 95%, según se resuelven los principales problemas de negociación del acuerdo de fusión y se firma el acuerdo. Una vez que se firma el trato, hay más pasos muy pequeños que la función aumenta al 100% a medida que se completan varias condiciones de cierre y el trato finalmente se cierra. Cuando realmente hay que tener cuidado es antes de obtener una carta de intención. El adquirente potencial necesita obtener cierta información de usted para confirmar que desea realizar una adquisición y determinar los términos económicos clave, principalmente el precio. Pero seguirán pidiendo más información siempre que usted esté dispuesto a proporcionársela. Lo que hay que averiguar es la cantidad mínima de información que necesitan para confirmar sus intenciones y estructurar una carta de intención. Para obtener información adicional importante sobre este tema, lea mi artículo relacionado titulado Revelar información de la empresa antes de obtener una carta de intención de adquisición. Título de la sección: Hoja de términos o sin hoja de términos. Mientras que la LOI es de bastante alto nivel y no es vinculante, una hoja de términos está redactada de manera mucho más legal y tiene muchos más detalles para informar el eventual acuerdo de fusión que se ejecuta. Todavía no es vinculante, pero permite a las partes avanzar hacia la diligencia debida de buena fe y con un conocimiento bastante bueno de cómo debería ser el acuerdo de fusión, si la diligencia debida no revela problemas. Algunas nuevas empresas pasan directamente de la LOI a la debida diligencia, saltándose así la fase de la hoja de términos. Negociar una hoja de términos lleva más tiempo e implica más costos legales, pero es fácil argumentar que se incurriría al menos en la misma cantidad de tiempo y costo para negociar esos mismos elementos durante la diligencia debida. Por lo tanto, un beneficio clave de una hoja de términos es saber más específicamente a qué se está inscribiendo antes de ingresar a la diligencia debida y el periodo requerido de no realizar compras, que se describe a continuación. También es probable que sus inversores clave requieran una hoja de términos para saber a qué se están suscribiendo. Título de la sección: La cláusula no comprar. Debe tener en cuenta que la carta de intención incluirá lo que se llama una cláusula de no comprar, que esencialmente le impide hablar con otros posibles adquirentes o considerar otras ofertas después de firmar la carta de intención. La duración de este plazo varía, pero suele ser de 45 a 90 días. También tenga en cuenta que las LOI generalmente solo son válidas por unos días. Esto es para presionarlo para que tome una decisión rápidamente. Pero lo que esto también significa es que si aún no tiene otros compradores potenciales disponibles a quienes acercarse antes de la fecha límite para firmar la carta de intención, no podrá crear un proceso de licitación competitivo. En este caso, deberá alargar las discusiones y negociaciones verbales que preceden a la obtención de una hoja de términos o retrasar el corto plazo para firmar la carta de intención. Esperemos que sus asesores puedan ayudarle a navegar en esta actividad tan delicada. Título de la sección: Solicitud de otros adquirentes. La mejor manera de conseguir un precio de adquisición más alto es la competencia entre múltiples adquirentes interesados. Pero si se le acerca un interés de adquisición no solicitado, ¿cómo puede notificar a otros compradores potenciales sin parecer un vendedor? No es fácil, pero se puede hacer. Y funciona mucho mejor si ya tiene asociaciones o relaciones comerciales con las empresas a las que desea llegar. A continuación, se muestra un lenguaje de plantilla para considerar como punto de partida. Cita: le escribo porque recientemente recibimos un interés no solicitado en adquirir nuestra empresa. Y aunque ni siquiera estábamos pensando en vender la empresa en este momento, la oferta verbal es lo suficientemente interesante como para llevarnos a conversar con nuestras partes interesadas clave. Quería informarle esto en caso de que decidamos que lo mejor para la empresa es evaluar el interés de adquisición adicional. En ese caso, estaré encantado de notificárselo y proporcionarle información adicional. Nunca antes había pasado por un proceso de adquisición, pero entiendo que la primera parte del proceso puede avanzar muy rápido. Entre comillas, probablemente reconozca que el lenguaje de la plantilla intenta dar una notificación sin convertirse en un vendedor. Es casi como si le estuviera haciendo un favor a su socio al darle un aviso confidencial. Existe un claro riesgo al notificar a los demás compradores potenciales demasiado pronto en el proceso. Podrían concluir que incluso si no vende la empresa ahora, podría hacerlo en el futuro cercano. Podría hacer que se pongan nerviosos a la hora de dedicar más recursos a una asociación que luego se detiene debido a una adquisición por parte de uno de sus competidores. Por esta razón, puede decidir esperar hasta obtener suficiente información adicional del adquirente actual para tomar en serio su consideración. Nuevamente, esperamos que sus asesores puedan ayudarlo a navegar por esto. Título de la sección: prepárese para una gran pérdida de tiempo. Suponiendo que haya acordado un precio y haya firmado una carta de intención atractiva, felicitaciones. Ahora prepárese para el caos y la enorme pérdida de tiempo asociados con lo que se llama diligencia debida. Su adquirente puede solicitar toda la información que pueda imaginar y más. Inicialmente hacen esto para confirmar sus intenciones de adquisición y su precio, mientras luego pasan a una fase que respalda la negociación del acuerdo de fusión y la preparación para la integración de la empresa. El proceso es muy caótico, así que tome su ritmo y prepárese para un estrés elevado que dure al menos varias semanas y probablemente más. Título de la sección: ¿cómo mantener su influencia negociadora? Aunque es posible que se haya negociado una hoja de términos, hay muchos matices que resolver, y a veces, ciertos elementos se eliminan de la hoja de términos para que pueda comenzar la debida diligencia. Por esas y más razones, es importante intentar mantener su influencia en la negociación. O si no tenía mucho en el momento en que se firmó la hoja de términos, debería intentar obtener algo a medida que se realiza la diligencia debida y se negocia el acuerdo de fusión de 85 páginas. A continuación se presentan algunas sugerencias a seguir en este sentido. Increíble capacidad de respuesta a las solicitudes de diligencia debida. Sorprenda al adquirente por lo bien administrado que está su negocio, en parte como lo demuestra la rapidez y confiabilidad con la que puede llenar su sala de datos. Si habla con un asesor, inversionista o su abogado de fusiones y adquisiciones, puede descubrir al menos el 80% de las cosas que el adquirente va a pedir, así que asegúrese de estar preparado para ello. Una buena parte de las solicitudes del adquirente se superpondrán con la debida diligencia de capital de riesgo por la que quizás haya pasado recientemente, pero habrá muchas más que nunca antes le habían pedido. Diligencia debida limpia. Si su adquirente no descubre ninguna inquietud importante, es genial, pero ya está incluido en el precio y los términos descritos en la hoja de términos que usted firmó. Pero si puede hacerlo mejor siendo especialmente limpio en comparación con la mayoría de las otras adquisiciones que han realizado, obtendrá algo de munición de negociación. Esto está mayormente fuera de su control en este momento, ya que no puede rebobinar ni rehacer gran parte de nada relacionado con sus procesos, tecnología, sistemas y acuerdos contractuales. Descubrimientos positivos inesperados. Esto podría estar relacionado con su tecnología, la obtención de nuevos clientes, una asociación estratégica en progreso o una variedad de cosas que impresionarán a su adquirente. Si su equipo ha estado trabajando en algo sorprendente que su adquirente no conoce o no sabe mucho, déjelo boquiabierto revelándolo lo antes posible durante la diligencia debida. De hecho, intente fabricar algunas revelaciones de este tipo durante las primeras semanas de diligencia. No todos tienen que ser logros enormes. En su lugar, haga que su adquirente concluya: "Mierda, estos muchachos siguen logrando cosas nuevas e interesantes a un ritmo rápido. ¿Por qué parece que no podemos hacer lo mismo? Se produce una nueva dinámica en el mercado. Esto está fuera de su control, pero ciertos anuncios de los competidores de su adquirente o de sus competidores podrían hacer que su adquirente se sienta más ansioso o desesperado por cerrar el trato. Por supuesto, podría haber anuncios que les causen gran preocupación y que podrían hacer oscilar el péndulo negociador en la dirección equivocada. En una vida anterior, dirigí la adquisición de mi empresa a Fortune 500 y tuve la suerte de que todo lo anterior jugara a mi favor. Lo utilizamos con un poder asombroso para negociar un acuerdo que haría sonreír a la mayoría de los abogados de fusiones y adquisiciones". Título de la sección, resumen: que un adquirente potencial se acerque a usted es a la vez validador y halagador. Si has creado una gran compañía, esto sucederá con cierta regularidad y te convertirás en un profesional en hacer el baile. Y algún día posiblemente decida que es hora de vender la empresa. Si es así, espero que seas generosamente recompensado por tus logros. Espero que este artículo le haya resultado interesante, informativo y práctico. Buena suerte la próxima vez que se le solicite una adquisición y mucha suerte construyendo una gran empresa. Consulte todo el resto del contenido que he publicado en shockwaveinnovations.com, incluidos mis cursos gratuitos en línea.